6:00 p.m, las 5:00 p.m.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Gervasio es constructor en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, y tiene problemas, como muchos constructores en España, para encontrar mano de obra.
Y la verdad es que todo eso ha agüiciado en que haya menos profesionales, pero vamos, en el sector de la construcción, fontanería, carpinteros, pintores, todo lo que aglutina nuestro sector, la verdad es que sí, que la demanda ha bajado bastante.
Nos faltan encargados de obra, capataces, albañiles, encofradores. Esto sucede también en otros sectores. Si falta mano de obra en la construcción, es más difícil gastar los fondos europeos. Hoy hemos conocido los datos de paro del mes de abril. Son buenos, tenemos más de 20 millones de ocupados, pero hay todavía 3 millones de parados. Y hay una paradoja, con 3 millones de parados hay 100.000 ofertas de trabajo sin cubrir. Los puestos vacantes han aumentado un 40% en el último año. Hace unas semanas la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, le echaba la culpa de esto a los empresarios.
Páguenles más, ofrézcales mejores condiciones de trabajo, denles más motivos para trabajar en sus empresas.
Bueno, pues la vicepresidenta, con un sesgo ideológico muy acentuado, le echaba la culpa de este problema a los empresarios. Pero hace unas horas ha rectificado. Rectificar es una buena cosa.
Soy optimista, les anuncio ya que en las semanas siguientes voy a convocar a los agentes sociales para abordar el tema de la gran dimisión en nuestro país.
La gran dimisión es un término tomado de Estados Unidos, ya hemos hablado de él en la tarde de COPE, es que no hay trabajadores para algunos sectores. ¿Por qué hay puestos sin cubrir en la construcción, en la agricultura, en los servicios digitales? Bueno, las razones son múltiples. A los españoles nos cuesta movernos de comunidad autónoma para trabajar y faltan personas con oficios, con formación adecuada. Igual conviene darle otro empujón a la formación profesional y escuchar más a las empresas al hacer algunos planes de estudio. Y en esto está la España real cuando el gobierno sigue con los líos, con el esperpento del espionaje de móviles. Sánchez ha demostrado en este caso, una vez más, que está dispuesto a comprometer el interés de España para salvarse a sí mismo. Para convertirse en víctima, el lunes Bolaños nos contó el asalto al móvil del presidente del gobierno y para trazar un cortafuegos que dejara a salvo a Sánchez, hasta hace unas horas estaba cantado que iba a utilizar a Paz Esteban, la directora del CNI, como cabeza de turco. Si hubo un fallo de seguridad, la culpa la tenía o la tiene el CNI. Pero hoy la ministra de Defensa, de la que depende el CNI, Margarita Robles, ha comparecido en el Congreso y ha hecho una defensa cerrada de la directora del CNI, Esteban, y del propio CNI.
No podemos aceptar que nadie, con especulaciones, sin pruebas, imputando autorías conocidas o desconocidas, pueden utilizar o atribuir ningún tipo de responsabilidad.
Robles, defendiendo al CNI y a su directora, en realidad se ha defendido a sí misma porque es la última responsable. De hecho, Robles ha apuntado a Bolaños como responsable de que Sánchez haya sido espiado. Robles ha cargado contra Bolaños, contra los independentistas y contra los socios de Podemos, mientras que los socios de Podemos han pedido su dimisión. Echenique.
Que usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno.
No tiene sentido que Podemos pida la dimisión de Margarita Robles. Si el CNI o Margarita Robles hubieran cometido alguna irregularidad en el espionaje a los independentistas, Podemos es tan responsable como la parte socialista del gobierno, porque el gobierno es un organismo colegiado. No hay dos gobiernos. Y si el gobierno de Sánchez ha tomado decisiones en favor de los independentistas y le ha dado demasiados vuelos, que lo ha hecho, Robles es también responsable, porque es ministra del gobierno y no hay dos gobiernos. es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos pues buenas noticias sobre el coronavirus. Siguen bajando los casos en el mundo. En la última semana se han contagiado 3.800.000 personas. Es la cifra más baja desde que a mediados de noviembre se detectaran los primeros casos de la variante Omicron. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Asunción Serena.
Se trata de un 17% menos de contagios con respecto a la semana del 18 al 24 de abril, aunque la OMS vuelve a insistir en tratar estos datos con prudencia porque muchos países cada vez se hacen menos test. En cualquier caso, no tienen nada que ver estas cifras con las de los 23 millones de contagios en el mundo por semana a finales de enero. Ahora Europa sigue siendo la región donde se registran más contagios, 1,8 millones, seguida de Asia Oriental, 1,1, y América, 616.000 casos. La OMS ya no ofrece datos de los porcentajes de las distintas variantes detectadas en laboratorio porque prácticamente todas las secuencias reportadas son Omicron.
Y sube la llegada de inmigrantes irregulares a nuestro país. En lo que llevamos de año han entrado 10.180 personas. Es un 28,3% más que en el mismo periodo de 2021. Aunque el ritmo de llegada sigue bajando, según datos del Ministerio del Interior. Eva Revenga.
Desde el pasado mes de marzo se ha ralentizado el ritmo de las llegadas y se ha pasado de un incremento del 77% en la primera quincena al 28,3% de los últimos 15 días de abril. La mayoría de los inmigrantes que han entrado a España lo han hecho por vía marítima, algo más de 8.900 en 362 embarcaciones, y la mayoría por Canarias. Por vía terrestre, saltando la valla fronteriza, han entrado en lo que va de año irregularmente en las ciudades autónomas 1.265 inmigrantes, 665 más que el año pasado, lo que supone un aumento del 110%.
Y detenido en la localidad valenciana de Torrent un fisioterapeuta por presuntamente violar a una niña de 2 años con parálisis cerebral durante una sesión en un centro municipal. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Fue el llanto de la menor lo que alertó a sus padres, que rompieron la puerta de la consulta para auxiliar a su hija. La menor fue trasladada a un hospital de Valencia para ser examinada y el caso se encuentra bajo secreto de sumario, pues no se descarta que puedan haber más víctimas. La madre de la menor, alertada por el llanto de la pequeña, observó al hombre con los pantalones bajados a través del cristal de la consulta, cubierto por un vinilo en la que se estaba desarrollando la sesión. Al estar echado el pestillo, el padre decidió derribar la puerta. El detenido es un fisioterapeuta de 30 años de edad.
¡Qué barbaridad! Bueno, y contamos también que 8.400.000 euros es el precio por el que hoy se ha subastado la camiseta que vistió Diego Armando Maradona en el gol de la mano de Dios y en el gol del siglo, en los cuartos de final del Mundial de México 1986 contra Inglaterra. Y precisamente, hablando de deportes, está jugando ahora Rafa Nadal antes de irse a ver al Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
No se va a perder nada en la semifinal de la Liga de Campeones, pero a esta hora está debutando en el Mutua Madrid Open ante el serbio Kecmanović. Se ha reanudado el partido tras el parón por la lluvia en la caja mágica, Ángel García.
Seguro que no le ha hecho gracia el parón por la lluvia a Rafa Nadal, primero y sobre todo porque le ha dificultado el festival de tenis que estaba dando, le ha frenado un poco y ha reaccionado Kecmanović rompiendo ahora el servicio de Rafa Nadal, y luego porque le retrasa su viaje al Bernabéu para poder ver esa semifinal de la Champions. Primer set, espectacular recital de tenis de Rafa Nadal, 6-1. En el segundo está ahora mismo empate a 3 y ventaja para ponerse 3-4 a su favor, después de, insisto, que le haya roto el servicio Kecmanović. Davidovich ha perdido el primer set ante Hurkacz. Bautista perdió al principio del día y luego a las 8 va a jugar Sara Sorribes, nuestra última representante femenina.
Nadal, como decimos, será espectador de lujo esta noche en el Bernabéu en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones. Real Madrid-Manchester City a las 9, y con estas noticias, en unos minutos, el Real Madrid va a estar en la Plaza de Sagrados Corazones. Miguel Ángel Díaz.
Parece claro el once que presente a Ancelotti, con Nacho en el eje defensivo supliendo al lesionado Álava y con Valverde como cuarto centrocampista. En el City la duda es Walker. Si juega, Cancelo será el lateral izquierdo, si no, el portugués jugará por la derecha y Zinchenko en el costado zurdo. Se va a llenar el Bernabéu con algo más de 60.000 espectadores en las gradas. 1.800 animarán al equipo de Guardiola. Va a dirigir el partido el colegiado italiano Daniele Orsato.
A las 7 es esa quedada de la afición de Sagrados Corazones para recibir al equipo, y a las 8:15 comienza tiempo de juego. Y atención también al baloncesto, porque el Valencia Basket busca plaza en la final de la Eurocup desde las 8:30 ante la Virtus Bolonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 grados y ambiente soleado a esta hora en Cibeles. Mañana nos espera un tiempo más estable con pocas nubes y 24 grados de máxima. El tráfico, un accidente, la M40 en los túneles del Pardo está generando 3 kilómetros de atasco en sentido A6. Retenciones de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón y de salida en la A3 en Rivas. Dificultades en la M40 en Hortaleza dirección A2, Coslada hacia la A3, Carabanchel Alto sentido A4 y Ciudad de la Imagen dirección A5. Un virus modificado genéticamente para atacar las células tumorales se ha demostrado seguro y efectivo a la hora de combatir el cáncer de páncreas avanzado. Así lo pone de manifiesto un estudio del Instituto Catalán de Oncología realizado con la colaboración de los hospitales 12 de Octubre y Ramón y Cajal de Madrid. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Irina, es ucraniana y nos ha querido mandar un saludo especial.
Un saludo a la gente, gente de Cadena Cope.
Bueno, ella, fíjate, vive desde el pasado 20 de marzo en un pequeño pueblo de lo que llamamos la España vaciada, es un pueblo gallego, concretamente de Orense. Y es que fíjate, Galicia no es solo una comunidad autónoma de España, resulta que también existe una Galicia oriental que está situada entre Polonia y Ucrania. Y de esa región es de donde parten los protagonistas de esta historia que te vamos a contar con Javi Nieves. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
De hecho, es la historia que nos traes tú esta tarde. ¿Por qué te has fijado en todo esto?
Bueno, lo primero por la casualidad de los nombres de Galicia y otra Galicia entre Polonia y Ucrania, que no deja de ser curioso, ¿verdad? Que exista también una Galicia oriental. Y como decías, pues de allí vienen 5 familias ucranianas que huyendo de la guerra han ido a parar a uno de los pueblos de nuestra Galicia, de además de la España vaciada, que está viendo cómo renace con alegría con la llegada de esta gente a pesar del sufrimiento que están viviendo, porque su máxima, su opción es rehacerse, ser felices, claro, y empezar de nuevo. Pues están en San Juan de Río, que es una localidad con 531 habitantes y es el nuevo hogar ahora de estas mujeres, de estos niños y de un hombre ucraniano que ya forman parte de este pueblo, que les ha abierto los brazos pues con toda la alegría que puede y el acogimiento que puede dar el pueblo gallego, que lo conocemos de sobra, y se han volcado pues en todos los sentidos. Los niños están yendo ya al colegio, al instituto, las mujeres están recibiendo clases de español, como hemos escuchado, y van pues conociendo el idioma y están ayudando en lo que pueden. Y el hombre, Iván, el que antes mencionaba, pues ayuda desde hace un mes en el taller de coches del pueblo.
Bueno, pues vamos hasta ese pueblo, hasta San Juan del Río, como decimos en la provincia de Orense. José Miguel Pérez es su alcalde. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, explícanos esto de las dos Galicias, ¿no? De Galicia, la de aquí, la nuestra, y de Galicia, esta región entre Polonia y Ucrania, y por qué precisamente han llegado desde allí todos estos ucranianos, sobre todo estas mujeres y estos niños.
Pues mira, es una curiosidad, pero normalmente la etimología es por algo similar. Entonces, la zona montañosa entre Ucrania y Polonia se llama también Galicia. Entonces, cuando antes de empezar el conflicto, mira, la verdad es que os oigo con mucho retardo. No sé si me podéis cortar.
Sí, nosotros a ti también. Sí, vamos a llamarte otra vez, ¿vale?
Vale.
Venga, te llamamos otra vez. ¿Sabes qué pasa, Javi? Que antes ya sabían que esto existía y había una especie de hermanamiento.
Claro, eso es lo bonito del tema, que no solamente es que se llamen igual, es que también geográficamente, pues ahora nos explicará si tienen más o menos las mismas condiciones o no, pero no deja de ser curioso, desde luego.
Bueno, el caso, y esto es importante, es que aparte del alcalde que ha tenido la iniciativa y que ha conseguido también, que ahora nos explicará, ¿no?, de qué manera, porque fíjate, uno de los problemas, como bien sabemos y hemos comentado aquí muchas veces, de los pueblos, sobre todo de la España vacía, es que se van vaciando cada vez más. O sea, es muy difícil atraer gente, ¿no? Y esto lo hemos contado aquí, ¿verdad, Javi? Muchas veces. Se hace todo tipo de iniciativas, pero aunque las sacas, a veces no consigues que la gente vaya a estos pueblos pequeños. Entonces, es muy llamativo que ellos sí que hayan conseguido que estos inmigrantes se hayan instalado en el pueblo, y ahora lo comentamos con el alcalde. Pero hay mucha gente, como digo, que está colaborando, que está echando una mano, que está ayudando. Y una de ellas, por ejemplo, es Erika, que les está dando clases de español. Erika, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Eres educadora de la Asociación de Mujeres ANEL y la profesora que está consiguiendo que empiecen a hablar español estas cinco mujeres ucranianas. Mira, Svetlana es una de ellas y ya algo dice ya, mira. Ah, bueno, ahora mismo te lo pongo también para que la escuches, pero bueno, algo ya empieza a decir. Pero es muy difícil la diferencia entre el ucraniano y el castellano. Son idiomas muy complicados, uno y otro.
Son muy diferentes. Aparte tenemos el hándicap de que yo no sé ucraniano. Entonces, no es tan fácil de enseñarlas. Pero bueno, utilizamos traductores y, por ejemplo, Svetlana sabe algo de inglés. Ya. Entonces, pues nos vamos arreglando, como decimos por aquí. Hombre, vamos intentando hacerlo lo mejor posible.
Siempre dicen que es mejor una inmersión total, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo. No poder traducir de un idioma a otro quizás sea como mucho más rápido, ¿no?, en un principio.
Es como más obligado, ¿no? Porque, claro, no queda más remedio, tienen que aprender para que nos podamos entender. Pero bueno, ya te digo que utilizamos los traductores y eso es una herramienta que nos ayuda mucho, aunque no siempre. Digamos que no siempre aciertan con lo que queremos decir, pero bueno, entre los traductores y algo de inglés que sabe ella y que sé yo, pues nos vamos comunicando bastante bien.
Oye, creo que hemos recuperado por fin la comunicación con José Miguel Pérez, el alcalde. Hola, José Miguel.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Bueno, ahora
esto
mucho
es
mejor.
Otro mundo.
Sí, es que no había manera. Bueno.
Parece que estábamos hablando con la Galicia y Polonia. Fíjate, yo creo que se oía mejor.
Pero no hace falta insistir tampoco en que uno de los problemas normalmente de los pueblos de la España vaciada también es la cobertura, las líneas, en fin, este tipo de cosas. Bueno, venga, vamos al tema. Estábamos explicándonos la relación entre la Galicia de aquí y la Galicia de allí.
Sí, correcto. O sea, etimológicamente venimos de lo mismo. Entonces, la zona montañosa que está entre Polonia y Ucrania, normalmente en el oeste de Ucrania, donde están las ciudades de Leópolis, que está siendo ahora bombardeada, Ternópil y compañía, se llama, como siempre, Galicia. Entonces, claro, eso etimológicamente será porque es una zona montañosa con bastante vegetación y con bastante agua. Entonces, antes de empezar la invasión rusa sobre Ucrania, se hizo un Ourense, el hermanamiento de las ciudades de Ternópil en Ucrania y de Ourense aquí en Galicia. Y entonces, cuando empezaron, se hizo un grupo de solidaridad para enviar para allí un camión con un montón de enseres, de comida, de medicinas, demás, y la solidaridad fue tan grande que se desbordó y se multiplicó por 4 la ayuda prevista para enviar. Y empezaron a llegar refugiados a esa zona, porque ahora ya parece que llevamos toda la vida en guerra, pero bueno, cuando empezó la guerra hubo unas zonas del país más bombardeadas y esta parecía que se estaba librando. Entonces, mucha gente huyó de sus casas a Ternópil y allí estaban en una granja como viviendo un montón de refugiados. Entonces, a través de esta asociación se trajo 2 autobuses completos con 100 personas que vino la mitad, se quedó en Ourense capital, y luego las otras 50 personas las dividimos entre a Pobra de Trives, que es un ayuntamiento vecino, y nosotros. Y sobre todo lo curioso es que a la gente que viene para nuestra zona ya tenía un perfil rural y ganadero. Y es más, entonces la gente que viene aquí ya no es que venga para estar uno o dos meses, creo que dure la guerra, y volverse. Es que ya vienen aquí con la idea de quedarse y volver a intentar una vida nueva. Entonces ellos, también es súper curioso, que nos contaban desde Ucrania, cuando dijeron que se venían a la otra Galicia, les enseñaban fotos de esto y que tenemos las cualidades de que caiga cualquier semilla que caiga aquí en el suelo, nace algo, y ellos son expertos en plantación, ellos son graneros de Europa, pues llenaron sus maletas de semillas.
Anda.
Esto es algo muy curioso. Y entonces ya cuando llegaron, desde el primer día, quieren, aparte de poner físicamente sus semillas y crear raíces aquí, también traer sus plantas y de su cultura y su forma de vivir, también de poder no vivir de la caridad y de la ayuda. Está pidiendo todo el rato trabajo, aparte de Iván, que ha podido salir porque tiene familia numerosa al tener 4 hijos. Las mujeres ya casi todas van a empezar a trabajar, y el resto lo que quiere es poder tener por lo menos una huerta de subsistencia, cereal plantado, animales o lo que sea.
Bueno, eso es lo esencial. O sea, el tener una manera de vivir es esencial, obviamente, pero me imagino que habrán sido necesarias otro tipo de ayudas también, ¿no? Es decir, no solamente la forma de subsistir, de tener una huerta, una casa, lo esencial. Me imagino que son familias que vienen con otro tipo de necesidades. También ayuda psicológica. Sí, no sé de qué otra manera les habéis tenido que atender.
Mira, lamentablemente, me preguntaron hace 2 meses, cuando empezamos, porque fuimos los primeros en ofrecer el lugar donde están viviendo, que era un antiguo albergue que estaba ahora cerrado, y fue durante 40 años un lugar donde se emitían señales para el posicionamiento de los barcos, vivían 7 familias británicas. Nos preguntaron que si esperábamos la ayuda de los gobiernos, y de momento públicamente no se nos ha ayudado en nada, ni a nosotros ni queremos a nadie. Nosotros tenemos varias empresas detrás, gente del pueblo que se está donando su dinero y demás, y gracias a eso estamos ayudando.
Después, bueno, pero estáis haciendo un gran trabajo, porque, claro, yo creo que habéis conseguido lo que no otros muchos pueblos de vuestras características consigue, es decir, traer gente joven que se quede. Además, tú dices, no, es que ellos tienen intención, además de quedarse en el pueblo, porque, bueno, pues ya están encontrando trabajo, y como vemos, están aprendiendo español también, que es de lo que se encarga Erika, que antes nos decía, no, yo no sé ucraniano, entonces hago todo lo que puedo, pero aprenden rápido, Erika, estas mujeres.
Sí, a ver, van aprendiendo bastante rápido, porque aparte de las clases, ellas también trabajan por su cuenta, se buscan información, buscan recursos, tienen una motivación muy grande por aprender, entonces ellas trabajan mucho y se nota.
Y los chicos van a la par, me imagino, ¿no? Los chavales también necesitarán aprender español a la vez que continúan con la educación en el colegio. O sea, ellos tienen quizá una dificultad doble, ¿no? Tienen más cosas que aprender.
Sí, bueno, pero también los niños y las niñas, y ya los más mayores, pues tienen también mucha más facilidad incluso que los adultos. Seguramente la mayoría, al terminar el curso con 3 meses de escolarización, pues ya tengan un dominio del idioma mayor que lo que pueden tener sus madres. Pero bueno, nosotros de todas formas, de cara al verano, en vacaciones, también les vamos a ofrecer algún refuerzo educativo para aprender el idioma, en caso de que sea necesario.
Estamos hablando, por tanto, de 5 familias ucranianas que se han instalado ya en San Juan del Río con sus niños, y de un hombre. Ese hombre ya tiene trabajo. Tiene trabajo en un taller del pueblo que regenta, que lo lleva, Ibailo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien.
Tú le has dado trabajo a Iván, ¿no? Tú eres de Bulgaria, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se ha adaptado al taller?
Bien, bien, de momento todo bien.
¿Sí? ¿Y os entendéis? ¿En qué habláis vosotros?
Ruso.
Ah, en ruso. O sea, claro, tú hablas ruso, él también es un ruso hablante, y habláis en ruso y os entendéis, claro. ¿Y cómo le estás ayudando tú también a Iván, Ibailo? Yo qué sé, pues para el resto de los compañeros, ¿le traduces? ¿Cómo hacéis?
Le traduzco, le explico.
Tampoco se escucha.
Me pregunta cómo es a español, también le explico.
Vamos, que además de darle trabajo, le estás enseñando el idioma y todo lo demás. Y que las comunicaciones, sí, pues a veces no son muy buenas. Sí. Oye, una cosa, Javi. Estaba yo pensando lo que debe ser para un pueblo, porque José Miguel, ¿Vosotros cuántos niños teníais en el pueblo antes de la llegada de los de las familias ucranianas?
Siete.
Siete, y ahora de repente...
Siete niños, fíjate.
Siete niños.
Sí, ¿Y ahora? Ahora casi 20.
¿Qué te parece? Pero es que es como tremendo. Que el pueblo de repente ha cobrado vida, ¿no?
Claro, de momento los tenemos, ya te digo, en unas instalaciones
¿sí?
que estaban a 4 kilómetros de aquí, sobre todo porque trabajamos, aparte de con Erika, con profesionales en el tema de la psicología y demás, y preferimos tenerlos juntos en un grupo burbuja para que se ayuden también entre ellos. Uh-huh. Y de momento se adapten mejor entre ellos y, claro, como son personas que de momento van aprendiendo castellano, pero siguen hablando entre ellos y demás, se apoyen también entre ellos. Entonces, una vez hecho esta fase previa de adaptación a nuestra cultura, porque nosotros subimos casi siempre que nos llaman, pasamos las tardes con ellos, los llevamos a otros sitios, incluso a los que tienen hijos ya los llaman y suben a jugar juntos al fútbol, los que tienen 15 o 16 años ya sube gente con coche a buscarlos y van a jugar a otros pueblos.
Y dentro de poco ya se integrarán y tendrán sus casas y correrán por las calles del pueblo.
Correcto, ahora lo que estamos buscando son varias casas aquí en el pueblo que se adapten. Por la parte, ellos incluso están tan contentos aquí que el resto de sus familias que siguen en Ucrania están intentando que vengan y que se vengan para aquí. Entonces, eso quiere decir que quieren quedarse aquí.
Pues qué bien, están contentos. Cómo me alegro.
Y esto nos puede dar, sobre todo a los pueblos de la España vaciada, una vida. Porque ya te digo, estaba yendo un taxi con los niños al colegio y otro taxi con los niños al instituto. Y ahora ya tienen que venir dos microbuses.
Fíjate, qué bien.
Tremendo. Bueno, y sobre todo esa capacidad de adaptación tan rápida, como decían los chicos, la verdad es que para esto son tremendos, lo rápido que se produce esa adaptación y lo rápido que con una pelota se pueden olvidar muchos problemas.
Qué bien. Bueno, pues encima ayudando a un pueblo que, pues de tantos, ¿no? De que en vez de irse abajo, pues se va para arriba. José Miguel Pérez, alcalde de San Juan del Río, Erika, que ayuda desde su asociación de mujeres ANEL a todas estas mujeres ucranianas que han llegado y que obviamente lo primero que necesitan es aprender el idioma, luego también necesitarán otras cosas. Y bueno, gracias también a Ibailo, que tiene ese taller en el pueblo, taller de coches, y que ya le ha dado trabajo a Iván, el único hombre que ha llegado también con estas familias. Gracias a los tres, que vaya todo bien, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, igualmente.
Pues es que fíjate tú de golpe, ¿eh? Adiós, Javi, que de tener siete niños a tener 20,
claro. Fíjate, es como ver cómo el pueblo renace otra vez, vuelve a tener vida, ¿no? Y la verdad, sobre todo además con la conciencia de estar ayudando a estas familias que tienen un drama detrás, ¿no? Es importante también ver que esa capacidad de acoger puede cambiar la vida de muchas personas.
Ya lo creo, ya lo creo. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Y es tiempo ahora para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Renacer y adaptarse. Pues esto último es lo que ha hecho la Mutua. Porque ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Moderno, práctico y así de fácil. Así que ya sabes, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros además te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, no me canso de decírtelo. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Estamos ya a 4 de mayo, ¿verdad? Sí. O sea que entramos en el periodo importante de comuniones y bodas, principalmente, ¿no? Porque oye, los bautizos, pues ya es otra cosa, es cuando toque, más o menos, ¿no?
Sí, pero también se hace por estas fechas, ¿también? Hay muchos de ellos,
bueno,
¿sí?
Bueno, vale. El caso es que hablamos de esas situaciones en las que de repente lo tenías todo listo, preparado, ¿no? Para una ceremonia que es muy importante, pero es que pasan cosas por el camino. Y has llegado a lo mejor tarde incluso a tu propia boda. ¿Esto pasa? Nos lo cuentan los oyentes, la gente, Fernando, Rosa, a ver qué dicen.
Bueno, pues que pasan muchas cosas con el coche nupcial. Menos mal que siempre hay almas caritativas que nos sacan de los apuros.
Hola, nosotras, a mi madre y a mí nos pasó que con el coche de mi boda nos dieron un golpe en la puerta, que nos metieron toda la puerta para adentro.
¡Hala!
Y eso fue el día anterior a que nos casábamos, y era su coche, el coche de mis padres, y era con el que nos íbamos a casar. Y menos mal que el del taller se apiadó de nosotros y se pasó el hombre toda la noche arreglando la puerta.
¡Hala!
Gracias.
Pero bueno, pero qué mérito tiene, ¿no?
Desde luego, pobre
eso.
Hombre. Sí.
Genial.
Supongo que lo invitaron a la boda al día siguiente, es lo mínimo, ¿no?
Bueno, pues me parece que sí.
Bueno, esto ocurrió en Roma.
Mi anécdota fue que nos fuimos de viaje de novios a Roma con una peculiaridad, que el Papa Juan Pablo II nos hacía una audiencia privada el miércoles de la recepción. Bajamos vestidos de novios, pedimos un taxi, ya sabéis cómo es el tráfico en Roma, se llevó para adelante una Vespa. Nosotros, que no llegábamos, discutiendo con el taxista discutiendo con el de la moto, en fin, una película de estas italianas de comedia, y el caso es que al final llegamos justo cuando estaba saliendo el Papa Móvil. Papa Móvil por una esquina, nuestro taxi por otro, y nos subió a la Plaza de San Pedro.
Bueno,
pues llegaron.
Sí, llegaron.
No era la boda, pero llegaron.
Que lo tenía calculado, hombre, el taxista italiano, ¿eh?
Lo que pasa es que el mal rato que pasaron los dos no se lo olvida nadie.
Qué apuro, es que sí. Sí, qué apuro. Bueno, y en esta boda no se quedaron sin fuegos artificiales por los pelos.
Buenas tardes, gente. Pues esto nos pasó a mi hermano y a mí hace unos años, que casi nos llegamos a la boda de un amigo, porque nos encargaron todos los fuegos artificiales que íbamos a tener en la boda. Como compramos una cantidad brutal, no cabían todos en el maletero y llevábamos parte de ellos en la parte de atrás del coche. Poco más adelante de salir de comprarlos, nos para la Guardia Civil, nos pregunta dónde íbamos, tal, y uno de ellos se da cuenta que llevamos muchos fuegos artificiales atrás, y aparte los tenía que llevar en el maletero, y yo pues le dije, mira, no le voy a mentir. Llevo el maletero lleno y es que ya no cabía más, pues su pantalón atrás. Y como vieron que íbamos de frente y no nos habíamos mentido, pues nos dejaron continuar. Y llegamos por tablas. Buenas tardes, gente.
Llegaron, pero por los pelos.
La costumbre.
¿A quién se le ocurre esto?
Claro, pero vamos a ver. Sí. Ahora esto está ya muy controlado, además. Antes la pirotecnia, los cohetes, los llevarse.
¿No?
Claro, pero ahora esas cosas hay que tener mucho cuidado, además, es que son peligrosas. Pero en fin, bueno, ¿qué te hizo llegar tarde, retrasarte, o qué otro incidente dijiste? Ay, madre mía, que no llego, que esto se va todo por la borda, que al final, con todo lo que hemos preparado, esta ceremonia, esta boda, y a ver si al final que voy a llegar tarde, incluso soy yo el novio o la novia, no sé. Estamos hablando de novia al rescate y otros invitados, no solo de los novios. Que nos lo cuentes, notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2,5 gigas de información de su teléfono? Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass, come.
cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Hola, buenos días, equipo.
Buenos días, ¿cómo lleva usted hoy la jornada?
Pues yo estoy trabajando, soy transportista.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, amigos de la Huertina de Tony. Bienvenidos a un vídeo más donde hoy estoy preparando los semilleros y se me ha ocurrido hacer un vídeo recopilatorio de 7 cosas que podríamos reutilizar, que normalmente tiramos y que podemos reutilizarlas para hacer nuestros semilleros.
Bueno, bueno, en estos tiempos en que la cesta de la compra se ha puesto por las nubes, sobre todo los productos frescos, ¿verdad? Las frutas, las verduras. ¿Quién no ha pensado eso de, uff, y si yo pudiera tener un pequeño huerto, donde cultivar mis propios alimentos? También eso se añade a esas otras cosas que solemos decir de, jo, cómo me gustaría cultivar mis propios tomates para que sepan a tomate, ¿no? Que parece que ahora los compras ya no saben a nada. O me gustaría comer más sano y por eso quiero cultivar mis propias zanahorias. Bueno, pues mira, a lo mejor es que esto no es tan difícil, ¿eh? Si quieres tener todas las claves para poder tener tu propio huerto, plantar de forma ecológica y orgánica, tener tus propios semilleros, también remedios caseros contra las plagas y sobre todo, pues eso, lo más importante, alimentarte con todo ello de una forma mucho más sana, pues seguro que esto que te cuento ahora te va a interesar. Mira, lo acabas de escuchar, ¿eh? Su canal de YouTube cuenta con 1.700.000 suscriptores, más de 230 millones de visualizaciones. Y todo se debe a la pasión que le pone Tony Jardón, que es el creador de este canal, La Huertina de Tony. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vaya introducción, me ha encantado, bueno. La verdad es que muy bien explicado.
Me alegro. Mira, oye, todo esto además, todo lo que sabes, todo lo que has recopilado, has decidido volcarlo además en un libro. Es un poco desde de la huerta, de la huertina al huerto, ¿no? Vente al huerto, que se llama, y que aquí podemos encontrar las claves para hacer nuestro propio huerto, ¿o qué?
Pues la verdad es que sí, he cogido estos 10 años un poco de subir vídeos, sobre todo también de mucho feedback con la gente que me ha escrito, un poco las necesidades o por lo menos los problemas que se encontraba la gente a la hora de iniciarse en el huerto, y pues lo hemos condensado en estas páginas que realmente yo creo que explican un poco paso a paso, como tú has dicho en la introducción, pues oye, cultivar nuestros propios alimentos, alimentarnos mejor y sobre todo cuidarnos más.
Ya, bueno, todo esto está muy bien, pero ahora mismo los oyentes están pensando, bueno, habrá de todo porque, oye, habrá gente que nos escuche desde algún pueblo y otra cosa no, pero seguramente tierras, como se suele decir, tiene. No sé si cultivadas o no, pero a lo mejor las tiene ahí e incluso no las está cultivando y ahora piensa, pues mira, tendría que poner aquí unos tomates o lo que sea. Pero la mayor parte de la gente que a lo mejor nos escucha esta tarde dice, pero si yo no tengo ningún terreno donde hacer un huerto. Entonces, lo primero sería tener un terreno. ¿O cómo lo podemos solucionar esto?
Bueno, la verdad es que ha sido complicado, pero hemos conseguido intentar aunar todas las necesidades de todo este ejemplo que has puesto de oyentes que podemos tener. Ahora mismo, gente de ciudad que solamente tenga un balcón, un pequeño balcón donde cultivar. Gente en el pueblo que tenga tierras que ya sabe de huerto, pero gracias a que también tenemos pues un poco temas para tratar plagas de forma ecológica, sobre todo casera, que lo podamos hacer.
¿Sí?
Y también pues un poco los pequeños consejos que necesitamos para empezar en el huerto. Hay un poquito para todo el mundo.
Pero vamos a ver, Tony, ¿se pueden cultivar tomates en un balcón?
Por supuesto que se puede.
Vale, empecemos por ahí, entonces, ¿se puede?
A ver, poder se puede. Lo aconsejable no es empezar con los tomates, porque es uno de los cultivos un poco, yo siempre lo digo, es de los más sensibles que podemos hacer tener para cultivar, ¿no? Porque le ataca muchas plagas. Aquí, por ejemplo, en el norte de España, pues tenemos muchos problemas de hongos. A lo mejor para empezar no es el ideal, ¿no? Pero sí que es el más vistoso, el más llamativo a la hora de cosechar. Así que en vez de un tomate, si quieres empezar con alguno de fruto, lo ideal sería antes primero uno de cherry.
Tomate cherry para empezar, es más fácil, ¿no?
Para empezar, sí, vale. Es más fácil, es más resistente y cosechamos antes, aunque sean más pequeñitos, también son más jugosos y, oye, lo podemos llevar a cualquier lado para presumir de cosecha, ¿no?
Vale, pero al principio te escuchábamos hablando de crear tu propio semillero, así que vamos a ir ahí, que yo me imagino que es el principio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se crea un semillero?
Bueno, pues, a ver, lo ideal es que cuando estamos empezando, lo bonito de todo, o por lo menos a mí lo que me ha pasado desde que comencé toda esta aventura, es que tienes una pequeña semilla que parece un trocito de nada y lo pones en un sustrato y con un poco de sol y un poco de calor y un poco de riego empieza a salir una planta que al final nos da sus frutos, ¿no? Entonces, para mí es lo más bonito de todo esto, ¿no? El enamorarte desde el principio de todo el proceso de germinar una semilla para luego poder cosecharla. Y no es tan difícil. Al final necesitamos un pequeño envase de yogur que nos hayamos cenado el día anterior.
Sí.
Un poco de sustrato que podemos comprar en casi cualquier garden o en cualquier supermercado así grande.
Sí.
Y las semillas del cultivo que más queramos.
Pero las semillas, estas que vienen en sobrecitos, cuando vamos también a comprar, que las encontramos, ¿o no? ¿O esas no?
Sí.
Ah, vale. Claro. Yo qué sé.
sí. E incluso, te digo más, en mi canal de YouTube tengo algún vídeo para todos aquellos que no tenemos esa opción o no podemos conseguir estas semillas. Hay muchos frutos del supermercado que incluso podemos germinar y a lo mejor no podemos cosechar, pero sí podemos ver todo el proceso de germinación. Pues, por ejemplo, una manzana.
Claro, que también es interesante, ¿no?
Bueno,
pero vayamos al tema de cultivar, que yo creo que en el fondo es lo que nos gustaría mucho. ¿Por dónde tenemos que empezar? Imagínate que no lo hemos hecho nunca. ¿Cuál es el producto, la fruta, la verdura, que con la que casi seguro vamos a acertar y va a salir para adelante?
Mira, el cultivo que yo siempre recomiendo para empezar es, si no nos gustan los rabanitos, que sería el cultivo estrella para empezar, porque se cosecha casi en 40 días, con muy pocos cuidados, no hay que casi mirar para él, no necesita mucho sol, no necesita mucho riego, no necesita muchos cuidados, sería el rabanito. Pero como no a todo el mundo le gusta, yo siempre ofrezco la alternativa de un cultivo de hoja. Una buena lechuga, por ejemplo, pues se da muy bien en 50 días, más o menos, lo podemos cosechar. Una acelga, que a lo mejor gusta menos, pero bueno, también es muy llamativa y es muy productiva. O las espinacas, que por ejemplo a mí es un cultivo y un producto que me gusta mucho, por lo menos para consumir. Entonces, cultivos de hoja es lo más fácil y lo vamos a cosechar en menos de 2 meses. Vamos a poder andar cosechando ya esos cultivos. Para mí serían los ideales para empezar.
Perfecto, porque además dices tú, casi siempre salen adelante con pocos cuidados y encima en poco tiempo, ¿no? Porque a lo mejor al principio somos un poco impacientes, ¿no? Con esto de Que no brota, ¿no? Que no sale aquí esto.
Claro, en cultivos a lo mejor de fruto, como puede ser el pepino, puede ser el tomate, o alguno de estos que son más llamativos, que nos apetece más cultivar, sí que es verdad que vamos a tener que esperar como tres meses y medio para poder cosecharlo, y además unas temperaturas bastante ideales. Estos cultivos de hoja que te comento, pues al final los cosechamos en nada y casi podemos ponerlos en cualquier época del año y sin ningún cuidado. Bueno, a ver.
A ver, entiende, sí, bueno, entiéndeme. Cuidado mínimo, que para eso están sí. Tus vídeos y el libro. Vale, ¿qué es básico para que, cómo tenemos que tratar ese sustrato, esa tierra, para que, o sea, qué es lo mínimo que tenemos que ponerle, que echarle, no sé si abonarla, si lo que tú dices son antiplagas, ¿qué?
Mira, lo que a muchos nos pasa cuando empezamos es que pensamos que solamente una planta necesita que le echemos agua y ya está. Y yeah. Ese puede ser el gran problema, ¿no? Vemos a la planta triste, le echamos agua. Vemos la planta que le echamos agua. Entonces, el problema eso suele ser habitualmente de que regamos en exceso. Hay que preocuparse de poner un sustrato pues que tenga pues ciertos nutrientes, ¿no? Que los podemos incluso hacer nosotros en casa, en más de un vídeo ya incluso en a el ver. Libro. Sí.
Ponme algún ejemplo, a ver cómo hago yo un abono casero.
Pues mira, podemos utilizar las piles de los plátanos, podemos utilizar productos que vayamos a desechar, como el café, por ejemplo, los pozos del café. O incluso cuando estamos cocinando, siempre, pues imagínate que estamos preparando un puerro, siempre le quitamos un poco la parte verde o le quitamos las raíces.
Sí.
Eso todo lo metemos dentro de un cajón con unas lombrices y eso al cabo de 3 meses se convierte en un abono estupendo para nuestro huerto.
Espera un momento, pero tenemos que conseguir las lombrices.
Eso sí. A ver, todo gratis no lo podemos
pero bueno,
hacer.
Pero que tenemos que ir, o sea, que las lombrices, te lo estoy diciendo también para gente muy básica en esto.
Sí, sí.
Las lombrices se compran, ¿no? Quiero decir, lombrices vivas se compran también en el vivero.
Sí, en principio las lombrices de forma natural se encargan de descomponer la materia orgánica que nosotros desechamos, bueno, que desechan la naturaleza, como pueden ser las hojas, las ramas y todo esto. Ellas se encargan de descomponerlas y de abonarlas al suelo, convertirlas en nutrientes para el suelo. Entonces, hay estudios, ha habido muchos estudios sobre este tema, y esas lombrices, hay unas lombrices, que es una variedad que se llama Eisenia foetida.
Sí.
Pero bueno, tampoco nos vamos a meter en tecnicismos.
No. Lo que te preguntaba es que se compran las lombrices, ¿no? Porque yo sí cojo... Tengo que ponerme yo a excavar en cualquier sitio para sacar lombrices, ¿vale? Vale, y entonces las añadimos ahí a todo eso y hacemos ese abono casero, ¿no? Vale, perfecto.
Exactamente, con desechos de la cocina, exactamente, que íbamos a tirar al contenedor marrón, ¿no? Que se tira ahora. Sí. Pues eso, en vez de tirarlo, lo que hacemos es convertirlo en un abono pues para las futuras plantas.
¿Y con qué evitamos los bichos? Es decir, ¿qué plaguicida natural nos recomiendas?
Aquí influye un poco, depende también de la plaga que vayamos a tener, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un insecticida, por llamarlo de alguna manera, muy eficaz, casero, que podemos hacer y que menciono en el libro, que es el apichi, ¿no? Es un nombre curioso. Y es tres palabras englobadas en una, ¿no? Entonces, no voy a decirte que las intentes adivinar, pero sería ajo, pimienta y chile, ¿no?
¡Anda!
Sí, de ahí viene el nombre, ¿no? Apichi. Es un insecticida muy potente porque lo que hace es quemar el exoesqueleto de los insectos, de insectos blandos, como puede ser el pulgón, que es una de las mayores plagas que nos podemos encontrar en el huerto, ¿no? Entonces, como es tan picante el chile, tiene que ser picante el chile, por cierto. Muy importante que sea picante, pues si a nosotros nos pica en la boca, imagínate a estos pequeños insectos lo que les puede hacer, ¿no? Entonces, muy importante que sea picante.
Bueno.
Y con esta combinación de estos tres elementos, pues podemos combatir bastantes plagas de insectos, sí.
Esto es un acercamiento a todo este mundo, la verdad es que es todo súper curioso y me quedo también con eso que has dicho. Si alguien realmente le apetece y puede, si tiene un terrenito perfecto, ¿no? Pero que podría incluso hacerlo eso en la terraza o el balcón. Las claves para ello, de verdad que están todas en este libro. Vente al huerto, que así es como se llama, o lógicamente en el canal de YouTube de Tony Jardón. Tony, un placer, gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Prueba nuestro helado bombón de chocolate almendrado Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,64 el pack de 6. En tiendas y día.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El brote de hepatitis infantil de origen desconocido sigue preocupando. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se trata de una familia de virus bastante contagiosa. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino.
Se puede contagiar a través de las conjuntivas, también se puede transportar de forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. Oh. And I see you. There's nothing.
La policía local de Málaga tuvo que llevar a una novia al altar porque se averió el coche nupcial.
Cuenta.
A cuenta de esta noticia, estamos hablando de cuando a ti te ha pasado algo parecido a ti o a alguno de tus invitados en una boda, en una comunión, en un bautizo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues venga, otro coche que se estropea en el peor momento.
Buenas tardes, gente. El día de mi boda, mi futura esposa, entonces mi novia, iba a ir en un Opel Kadett color naranja de botella butano, muy chip el Opel, pero resulta que su tío no le movía casi nada, pues se quedaron pegadas las pastillas de freno, allí corriendo buscando un coche, y al final, menos mal que en el BMW de otro tío apareció, pero apareció con 15 o 20 minutos de retraso. Ay. Estaba un poquito nervioso, bueno, yo allí esperando.
No me extraña, dije que no viene.
Vaya joyita el
Kadett. Llegó.
Bueno, a veces son los nervios los que nos juegan una mala pasada. Esto pasó en una comunión.
Buenas tardes, gente. Pues yo de novia no, pero en la comunión de mi hijo pequeño, estaba ya desde hacía 20 días antes de la comunión con unos nervios horrorosos. Pues el día de la comunión, con su traje de comunión todo blanquito, yo con mi vestido largo, todos en la iglesia, vino a traernos una flor que le habían dado las catequistas para que trajeran una flor a su mamá, una rosa roja, y empezó: mamá que no puedo. Le vi que empezaba a ponerse así como que le daban ganas de vomitar, me tocó agarrarle de la mano, salir corriendo, hacerle al cura el símbolo de tiempo para que parara la misa. Aquello fue un circo, pero se celebró la comunión.
Ay, pobre.
Sí, pobrecito mío.
Pobrecito.
Los nervios.
Claro.
Bueno, y es que, por ejemplo, hay bodas que mejor olvidar. Desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a Juanfer de Valencia.
A ver.
Pues la anécdota sucedió el mismo día de mi boda. Fuimos por la mañana a recoger el coche de alquiler que nos iba a llevar por la tarde a la iglesia, y cuando fuimos a recogerlo lo habían destrozado. Algunos graciosos por la noche lo habían rayado todo, los que eran las 12 y pico de la mañana. Me casaba a las 7 de la tarde y no tenía coche de boda. Conseguimos otro coche, las flores no estaban, el fotógrafo se nos retrasó, luego llegó el momento de la ceremonia, llegamos a la iglesia, nos casamos, y cuando nos vamos a hacer las fotos, resulta que a mi suegra le da un subidón de tensión. Pues imaginaros ya, todos al hospital, a ver qué pasaba. Bueno, algo terrible. Al final acabamos cenando a las 11:30 de la noche, pero bueno, ya no sucedió nada más rarito.
Menos mal.
La cuestión es, después, el matrimonio ha ido bien, ¿no? Que es lo importante.
Es lo importante.
Pues ya está.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Chris McGrath. La protagonista de esa imagen es Natalia, una mujer ni joven ni mayor. Natalia acaba de salir de un coche en el que ha hecho un viaje de casi 3 días. 3 días para recorrer solo 200 kilómetros. Natalia tiene frío. Lleva puesto un pluma sin mangas, un vestido de lana y un jersey de cuello alto. Natalia sostiene en una mano 2 zapatillas de lona, zapatillas pobres para pisar en el infierno. Natalia levanta la otra mano y saluda, mientras su cara se contrae en un gesto que puede ser de dolor o de satisfacción, o de las dos cosas a la vez. Cierra los ojos con fuerza y abre la boca. Natalia ha estado encerrada durante 2 meses en un sótano, ha comido muy poco. Durante este tiempo no ha visto la luz del sol. Le era, de hecho, difícil distinguir la noche del día. Todas las horas eran iguales. Un océano de horas dominado por el miedo, por el pensamiento de que los ruidos que escuchaba anunciaban que el final de su vida estaba muy cerca. No sabía si había empezado la primavera. No sabía si su país seguía existiendo. Natalia ha vivido aterrorizada. Tiene, de hecho, el cuerpo descompuesto, molido, con un dolor extraño que está en todas partes y en ninguna, que le sale del corazón. ¿En esos 2 meses ha dejado Natalia de ser una mujer? ¿Ha sido Natalia un ser humano durante esos 2 meses? El sonido de las bombas, los nervios, la desesperanza, el terror, le han roto el alma. A veces solo deseaba fundirse, dejar de ser ella. ¿Ha sido Natalia un ser humano durante estos 2 meses? Casi sin decidirlo, Natalia, durante estos 2 meses, no ha podido dejar de desear un cielo azul, ha deseado más vida, ha deseado una vida en la que a cada uno se le diera lo suyo, una vida justa. El deseo ha salvado a Natalia.
Para las 7 cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
COPE.
La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en un desayuno organizado por el diario El Debate ha venido a ratificar el rigor y la serenidad con la que el nuevo líder del PP afronta los retos de la política española. En un día en que las encuestas certifican la subida de expectativas electorales de su partido, Feijóo ha aclarado que en el caso Pegasus, el gobierno está intentando tranquilizar a sus socios independentistas, un síntoma más de la debilidad a la que Sánchez está conduciendo al Estado. La supuesta transparencia con la que actúa el gobierno no es más que la escenificación de la dependencia de los separatistas y de su pretensión de querer meter la mano en la seguridad del Estado, una coartada añadida para la perversión del sistema democrático. Núñez Feijóo ha pedido algo que se echa de menos desde hace tiempo en la política española: la estabilidad que da la política alejada de las ocurrencias. Sánchez dirige un gobierno sin brújula, sometido a unos aliados que reniegan del Estado y que llegaron a nuestro sistema con unas ínfulas de regeneración que pronto han caducado. Para el líder del Partido Popular es necesario que el gobierno socialista deje de estar instalado en el no es no a lo que dice la oposición y se abra al debate sobre las demandas de la sociedad real, las de las empresas y las familias de España, un país que será de los últimos dentro de la Unión Europea en recuperar el Producto Interior Bruto previo a la pandemia.